Voy a cerrar, a ver si me lo dejó. Nos toca el tema de la agresión. Décimo. Más buen ritmo. Y en cierta medida tiene bastantes cosas similares estructuralmente al que hemos visto de la ayuda. Empezamos con que también es una tendencia innata. De alguna forma vimos que teníamos una propensión a ayudar a la gente o por lo menos a sentirnos emocionados cuando alguien sufre. Pues también tenemos la que parece contraria, ¿no? Somos agresivos, defendemos nuestro territorio, nuestros derechos, y probablemente tenga un significado, igual que vimos en la conductualidad, tiene un significado evolutivo, una utilidad, ¿no? Como la otra, sabemos que es innata o que la tenemos una forma por especie que somos, por una serie de pistas, y es que aparece en todas partes, a cualquier edad, a cualquier cultura. Eso lo vamos a ver, como vimos con la ayuda. También vimos que la ayuda era muy difícil de limitar, qué tipo de ayuda estamos dando, o cuando una persona está ayudando o no. Con esto pasa lo mismo. La agresión toma tantas formas que a veces es difícil definirla, incluso. También depende en gran parte de dónde estamos, circunstancias que favorezcan que se produzca o no, o incluso que se considere o no se considere una agresión. Vamos a ver el tema. Como vimos en la ayuda, en parte vimos que había desencadenantes de la ayuda próximos en cada situación y había implicaciones biológicas y evolutivas. Aquí vamos a ver en cada situación qué factores instigan la agresión y luego vamos a ver en la segunda parte del tema los factores de riesgo más amplio a largo plazo para una persona sea agresiva. Esa es la estructura del tema. También señala en la introducción un poco la cuestión de que es difícil investigar con determinadas formas de agresión, como la lógica, sin mucho pensar, no se pueden generar ciertas conductas. Es difícil también salir a la calle y encontrar situaciones donde haya agresión, con lo cual se hace difícil. No sé qué más. La introducción creo que nada más. Bueno, también es un tema que preocupa y del que podemos encontrar registros y casos donde sí se puede investigar. Entramos en el tema en sí. Primero, es difícil, como hemos dicho, delimitarlo, por eso mismo, porque depende de qué circunstancias, con qué personas se considera o no se considera. También con el tiempo, el cambio cultural, si tú ahora le das una bofetada al niño, pues van a los servicios sociales y te lo quitan. Hace 30 años, si no le dabas una oferta al niño, van a los servicios sociales y te lo quitan. ¿Entiendes? Es así, es un poco. Entonces, depende, esos son los factores que hablamos, culturales, sociales, de amplio espectro, influyen mucho. Entonces, dentro de la disciplina, a la hora de concretar la conducta agresiva, también la definición es análoga a la conducta de ayuda, en el sentido de que precisa una conducta que intenta hacer daño a otra persona de forma intencional y que la otra persona no la quiere, no la desea. Digo que es análoga porque describe una conducta que en el otro caso tiene otra finalidad, muy diferente, y sobre todo el aspecto de la intención. Eso es central. Esta definición la pone en Baron Richardson. Hay bastante consenso, ¿eh? Por supuesto, los actos de agresión consentida no entrarán, no es lo mismo. Y tenemos que situarlo en una serie de términos similares para concretar, que quede claro, la diferencia entre una conducta antisocial o la violencia. La antisocial sería una conducta mucho más general que la agresión, conlleva actos contra la cultura y el entorno que no necesariamente tienen por qué ser agresivos con las personas, pueden ser con objetos, pueden ser actos de protesta, por lo tanto es un término más general que abarcaría la agresión como una de las formas de conducta antisocial, podría ser. Y la violencia es más específica porque puede haber agresión sin violencia. Ahora, toda violencia implica una agresión habitualmente. Por lo tanto, la agresión puesta en estas dimensiones quedaríamos en medio, como una parte social, y determina la violencia es una clase de agresión. También distingue una muy específica de la maldad, ¿no? La maldad es una forma extrema, ¿no? De la intención de hacer daño a los demás. Forma extrema, cruel, con daños tangibles, que parece que se busque siempre el máximo. Pero claro, lo mismo que antes. La maldad suele implicar la agresión, pero no toda la agresión es fruto de la maldad. El matiz también, yo creo que está bastante claro, los matices de lo que no es. Aunque hay a la hora de entrar en conductas concretas es más difícil, lo de valorar, pero teóricamente sí, hay conductas que están hasta en la frontera, sobre todo en el apartado de la intención o la verdadera intención que siento está dentro, el alcance, no sé, ahí es difícil, pero bueno, el concepto en sí se puede limitar a esta teoría. Formas de agresión, además. Formas de agresión. Tenemos ahí un cuadro vecino que nos demuestra una forma bastante gráfica de que en múltiples maneras podemos calificarla. No es difícil distinguirlas tampoco, aunque muchas veces, obviamente van juntas muchas veces, hay presión física, verbal y psicológica en múltiples conductas, pero no es difícil distinguirlas, digo teóricamente. Hay agresiones indirectas, en las que no hay física, verbal, psicológica, indirecta, manifiesta, la que pone el cuadro, encubierta. Cuando uno se esconde encubierta, cuando uno lo... por acción o por omisión. Omisión de una acción que se espere o algo que la otra persona merezca y no lo dé. Y señala con especial interés en esta disciplina la de índole relacional, es decir, el rechazo social o los conflictos en las relaciones personales que llevan a la exclusión o bien a ciertas conductas de rechazo, que señala y apunta, como hemos hablado muchas veces en todos los temas anteriores, que al ser una necesidad tan básica, puede ser más dura y más cruel las consecuencias que una conducta, digamos, física. Por cierto, estos documentos me podéis bajar directamente. Que creo que lo podéis bajar directamente. Sí. Está. Yo creo porque son mis actitudes y por mi nota, poco a poco. Bueno, señalando eso de la relacional, que la necesidad de pertenencia cuando se afectara nos debilita el alma, ¿no? Señalando eso, vamos a una descripción más clásica que hacía dos apartados que pueden tener cierta cualidad de aclarar los conceptos, aunque realmente ya veremos que ahora no se utilizan tanto, pero en principio también es importante distinguirlos. La agresión hostil y la agresión instrumental. Básicamente, la agresión hostil es una agresión incontrolada, una respuesta automática ante una situación que nos enerva, mientras que la instrumental es una búsqueda de un fin concreto, controlada. Por lo tanto, esta es una reacción y esta es una acción en el medio totalmente planificada, reacción proactiva, emocional, calculada. ¿Veis la dicotomía, no? En general, la distinción en sí no se ha mantenido mucho en la actualidad, como lo vemos, porque las agresiones normalmente se le juntan otros aspectos, ¿no? Una agresión instrumental muchas veces también hay una componente emotiva, de impulso, también hay alguna finalidad de hacer daño al otro, además de alguna, se mezclan las dos con mucha frecuencia, ¿eh? O sea, hay una relación estrecha con lo cual la tenemos como eso, con polos que pueden servir para aclarar ciertas situaciones. Nada más. ¿De dónde nos viene la agresión? ¿Hay algo biológico? Como vimos con otras conductas, el hecho de que sea prácticamente desde el nacimiento, son conductas agresivas, que sea culturalmente universal, que se han encontrado correlatos genéticos con las conductas agresivas y además se han encontrado relación entre la testosterona como la hormona que tiende a las reacciones agresivas, todo aquello que está relacionado con peleas, fuerza física, tiene que ver con la testosterona. En el ser humano todo esto está mediatizado. La hormona no funciona directamente, pero tenemos constancia de que la combinación de la testosterona como hormona impulsora y el cortisol, que es una hormona que parece que nos baja la sensibilidad al castigo, el autocontrol, la combinación de ambas sí que puede ser, tener un efecto predictivo, por lo menos, que se va a producir la agresión. O sea, en las hormonas tenemos que recordar testosterona y cortisol, la acción combinada. Y por otro lado, tenemos pruebas desde la ciencia neurológica sobre neurotransmisores con la serotonina y zonas del cerebro que están participando en la agresión. Todo eso nos lleva a concluir que es una capacidad o conducta innata, grabada en la especie, producto de la evolución. Y como tal, tenemos que intentar explicarla por los mismos términos. ¿Por qué un ser vivo, o sea, un ser humano agresivo, tiene más probabilidad de supervivencia que un no agresivo? Igual que hablábamos de conducta de vida. Hombre, en principio la lógica es aplastante. Si una persona es agresiva, probablemente tenga más oportunidades y logra apartar a los demás de conseguir pues, alimentos, producirse y todas las cosas. Por otro lado, hemos hablado siempre de la cuestión social, es decir, el cooperar ha sido lo que ha hecho a los humanos fuertes también. Entonces tenemos que compaginar estas dos cosas. ¿Cómo compaginar las dos cosas? Bueno, lo que está claro es que la cultura y el ambiente en sí regula a todos estos factores genéticos que tenemos ahí en el cuerpo. No somos agresivos como otros animales de una forma instintiva, sino que nos regula mucho las circunstancias, nos modulan completamente. Lo que en cierto modo apoya la idea de que el carácter social del ser humano es fundamental en la evolución. Las dos cosas unidas. El carácter social del ser humano logra modular el instinto agresivo y logra que ese instinto se pueda canalizar en la sociedad y, por lo tanto, el instinto evolutivo se incrementa. En vez de estar una en contra de otra, la interacción parece que es positiva para la supervivencia. Hay una regulación social absoluta de la agresión cultural en según qué circunstancias son más agresivos que otras. Y por último, señala, y creo que es importante, el estudio clínico sobre la reciprocidad entre las hormonas y la agresión. Quiere decir la reciprocidad. Un aumento hormonal aumenta la agresión. Pero también al revés. Si una conducta provoco conductas agresivas o las se incita, también aumento hormonal. Es decir, hay una relación cíclica, se potencia una con la otra. También es importante, creo yo, porque es un punto clave del tema, también lo veremos más tarde, es el estudio que aparece aquí. El hecho de sostener un arma aumenta la tendencia agresiva. ¿Con qué la midieron? Bueno, también sirve de ejemplo de cómo se experimenta. El paradigma de la salsa picante, ¿lo habéis leído? Es que hay un paradigma que suele ser, bueno, ya no se usa, pero se usó en su momento, de soltarle descargas a alguien. Este es más amable. Lo que deciden es cuánta salsa picante le pones a una persona. Es decir, cuando tienes el día malo, te pones mal, ¿no? Esa es la idea del paradigma y funciona, ¿no? Para medirlo. Y el mero hecho de haber sostenido una pistola durante 15 minutos aumentaba, o sea, la distancia entre grupos significativa. Os señalo otra vez, para que los estudios tengan cierto valor. El otro grupo de control, con el que yo comparo, no tenían una pistola, pero tenían que tener algo similar. Un juguete o algo durante 15 minutos. Tratamos de que los grupos sean similares, ¿eh? Bien, esto en cuanto a factores biológicos. Creo que está bastante bien delimitado. La cultura. ¿En qué sentido la cultura puede influir en la agresión? Y aquí podemos hablar de los dos sentidos. puede canalizarla, modularla, pero también puede favorecerla. La cultura, por supuesto, es el factor más determinante. Ya hemos visto todos los biológicos, pero para predecir una agresión tenemos que fijarnos en lo cultural. Formas en que lo hace. Dice que como la evolución cultural es mucho más rápida que la biológica, mientras que los instintos genéticos, hormonales, siguen estando ahí porque eso tarda muchas más generaciones en arreglarse, la cultura tampoco puede eliminarlos de golpe, pero sí ha hecho mucho por canalizarlas. Esa es la tesis. Y llevarlos a otros medios que no tengan las consecuencias dramáticas que sabemos. Pero lo que dice el texto es que siempre están nuestras hormonas ahí y la cultura no tanto. Todo el mundo tiene el factor biológico en su cuerpo y la cultura es muy variable, con lo cual es más probable que haya agresiones. La cultura no siempre logre controlar la agresión, ¿no? La vía que normalmente utiliza la cultura son las normas interiorizadas que hemos visto a la hora de construir. Hemos ido viendo cómo las concepciones, tanto emociones, cognitivas y tal, sobre todo saber cómo funcionan las cosas, las conocemos fuera, poco a poco las vamos incorporando a nuestro sistema y las vamos incorporando, las vamos haciendo nuestras a través de la maduración física, interacción social y la capacidad cognitiva para pensar sobre ello y sus consecuencias. También viene en un cuadro una serie de datos que considero que también pueden ser importantes. Por ejemplo, se detectan conductas agresivas desde el nacimiento. El punto de máxima respuesta agresiva entre 1 y los 3 años. ¿Os habéis fijado alguna vez cuando hay un niño de 2 años y un niño está enfadado? Vamos, no para nadie. Empieza a darle a todo el bebé. Ese es. Luego va cambiando a la agresión verbal, cada vez menos la física. Y sobre todo es importante la autorregulación que va subiendo y el hecho de que se van dando cuenta de cuando los demás tienen la intención o no. Al principio, si tú le tocas, da igual que ha sido sin querer queriendo, a él se enfada rápidamente, luego ya se da cuenta. Eso es importante, ahí vemos las tres componentes. Tanto la maduración suya, el aprendizaje social y sobre todo el saber distinguir una situación de otra, valorarla cognitivamente. Muy importante el aprendizaje social, los modelos, sobre todo el aprendizaje que hablamos por imitación y refuerzo vicario. A partir de ahí, con el bagaje que tú tienes personalmente, tu historia y tu aprendizaje, lo hace cada paso. Ahí va la diferencia de cada uno con los demás. La otra cara de la cultura es cuando la promueve. Señalo los tres que pone ahí. A veces tenemos idealizadas ciertas situaciones, tan idealizadas que justificamos la violencia o agresiones, los que están en contra. Esto se ve en multitud de opciones políticas, en todas las generaciones, Por otro lado, muchas veces se alude a la defensa de la dignidad. Cuando alguien, de alguna forma, pierde un privilegio social por una indignidad, tiene que arreglarlo con conductas agresivas. Tenemos también muchos ejemplos, no falta nombrar. Además suelen ser agresivas con los débiles, pero bueno. Y por otro lado, los medios de comunicación, las diversas organizaciones sociales o los conflictos por recursos y todo eso son construcciones culturales. Ya no vemos un conflicto social como nos toca a nosotros directamente. La mayoría de ellos ni nos llegan directamente, pero lo asumimos mediante el factor cultural y nos involucramos culturalmente. Es decir, el factor mediador y determinante es la cultura. Bueno, y también señala que hay diferencias culturales, por cierto. Obviamente, culturas que tienen. No es que unas sean más violentas que otras, más agresivas que otras, sino que en diferentes aspectos la justifican de una forma u otra. Nosotros en una sociedad que promueve la paz en mi casa. Cuando tienes que bombardear a alguien, no tienes problemas por la paz, ¿no? O sea. Sí, según quien lo mira, pues esas variaciones son obvias porque la cultura es una forma de adaptarse y depende del ambiente y depende de la historia. Bueno, y con esto entramos a la explicación más específica o psicosocial de las teorías de la agresión. Yo creo que es el núcleo del tema, pero ya os digo que hay muchos detalles que tienen importancia. Las teorías, a la hora de distinguirlas, los factores que tiene cada una como centrales, incluso los mecanismos explicativos, no son complicadas y yo creo que es lo más importante, lo que más punto podemos sacar. Así que las ordenamos bien. Las primeras teorías sobre las causas de la agresión las califica de simplistas porque trataban de encontrar una causa general que sirviera para todo. Multifactoriales. Hablamos de bueno, los primeros años, los años 40, 30, 50. Y además no son teorías que provengan directamente de la psicología social, de la psicología en general. Obviamente la agresión es un comportamiento individual que interesa a la psicología, no solo a la parte de la relación. Primeras teorías unifactoriales, las que lo consideraban un impulso innato. La más importante o la más representativa, la teoría de la frustración-agresión. La teoría sencilla en el modelo dice que cualquier frustración produce una agresión. ¿Qué es una frustración? Privarnos de algo que esperábamos. O que nos lleven unas consecuencias negativas inesperadas, provoca frustración. Y eso automáticamente generaría las agresiones. La teoría que tiene un carácter conductista, de cierto modo, un estímulo externo, una reacción. Una reacción además visible, no está hablando de agresiones visibles, sino también. El autor a Miller le señalaron enseguida que no todas las frustraciones producen agresiones. Y lo admite y dice, bueno, algunas veces la frustración no produce agresión, produce otras conductas, por ejemplo, la huida. Pero mantiene el modelo. No, la esencia del modelo se mantiene. Críticas. Bastante obvias a la luz de lo que vamos viendo de las tendencias ahora, también con otros temas. ¿Cómo explicas cómo se desarrolla en una persona, cómo la modulación cultural, todo lo que existe en esta teoría? Y obviamente hay variaciones. ¿Por qué la misma frustración, diferentes personas y circunstancias, no produce la misma agresión? Y por supuesto las que hemos visto también en otras variables, como mis propios propósitos en una situación, lo que me va a costar, lo que puedo perder, lo que puedo ganar. Bien. Y por otro lado, que me lo he puesto, sí, el coste. Que toda agresión la considera para hacer daño a otras personas. Cosa que no siempre es así. A veces tenemos otras explicaciones. Por ejemplo, cuando yo busco un beneficio propio a la hora de agredir a alguien, sacar indirectamente algo más que el daño a la otra persona. Y incluso el aprendizaje, o sea, la cultura puede ser un elemento que no tuviera en cuenta las teorías conductistas, pero el aprendizaje sí. ¿En qué medida mi experiencia pasada regula la actual? Que tampoco entraba en la teoría. Bien, como hay muchos datos en contra, porque obviamente no siempre la agresión tras la frustración y viceversa, no toda. No siempre alguien frustrado agrede, ni una agresión viene de ahí. La propuesta de ampliación de Berkowitz, que la veremos luego más en detalle, propuso un factor entre medio de la frustración y la agresión, que es un factor cognitivo. Saltamos del conductismo, es un factor interno. Un estado afectivo negativo, que produce toda la frustración. El estado afectivo negativo, yo lo interpreto, en función de la interpretación puede derivar en la agresión o en otros conductos. Por lo tanto, factor cognitivo y que la relación entre frustración y agresión ya tiene un mediador completamente diferente. Bueno, esa como lo veremos luego. Segundo grupo de teorías o teoría que no la considero yo un impulso innato, sino que entramos en el aprendizaje, lo que no tenían en cuenta esta teoría, está así, y ahora es un impulso o una conducta aprendida, y aquí entramos directamente en los dos modelos de aprendizaje básicos que tenemos. Los que estáis haciendo aprendizaje y los que lo habéis hecho ya, tenéis claro. El entrenamiento clásico, una circunstancia que asocio dos estímulos, el estímulo que me produce el malestar y el neutro que me lo llega a producir, es capaz de generar el mismo efecto que. Y el instrumental, todas aquellas conductas agresivas que por lo que sea me han salido bien, me han reportado algún beneficio, se van reforzando, con el tiempo se van instaurando como como un modelo para, bueno, instintivamente y a veces conscientemente. Las metas o los refuerzos instrumentales puede ser simplemente, o no tan simplemente, sino poderosamente la aprobación de los demás, que me aplaudan esa conducta agresiva, ¿no? Decirle a mí, mira qué bien, qué fuerte eres, cómo se enfada. Cuidado con el juego. El condicionamiento clásico. Hay que verlo en el sentido neoasociacionista que señala ahí, es decir, toda una cadena de estímulos en un ambiente y un contexto es lo que nos condiciona, lo que nos lleva. No es tan simple como esa cosa que provoca, sino, sí, no sé si estáis haciendo aprendizaje o no, pero el conductismo considera todo un cúmulo de variables, es muy probabilístico, ¿no? Hay una serie de variables y una serie de factores interactuando que llevan a que una conducta se consolide o no, o que aprendamos que una conducta tiene que ver con un entorno o no. Y bueno, ciertos, ¿por qué una pistola nos produce un aumento del estado agresivo? Hay todo un conocimiento elaborado. Una pistola juguete no lo produce. Eso es condicionamiento clásico. Bueno, y vamos a las teorías que, más que el aprendizaje, son propiamente ya psicosociales. Estas ya no son solo psicológicas, sino que tienen en cuenta eso, como he señalado, la neoasociacionista es. Vamos a verlas. Bueno, también señala el texto, lo voy a decir porque creo que también es importante. Estas dos primeras son pioneras y han generado muchísima investigación y están puestas por esa, y la tercera recoge las aportaciones de las dos en un solo modo. El neoasociacionismo cognitivo es la teoría que hemos mencionado antes, de Berkowitz, que hemos visto que partía de la anterior. Esto es una versión, lo amplía y propone el estado afectivo negativo. Y creo que también es un punto a tener en cuenta que se suele basar, la teoría se basa a la hora de proponer las hipótesis en el tipo de agresión que hemos llamado hostil. Eran los primeros. Automática, emotiva, reactiva. Entonces, en esa tenemos un proceso en el que cualquier cosa que nos ocurre, de tipo frustrante, crea una frustración, genera un estado de ánimo negativo, interior, que en función de nuestra historia de aprendizaje puede generar una reacción automática por condicionamiento clásico, ataque agresivo, huida, o bien, y bueno, y acompañaba todo eso una serie de emociones muy primitivas, muy primarias, directamente emuladas por la situación, y si es posible, si es posible por la situación, da tiempo, o por la situación interna, hago una valoración cognitiva más reposada, pueda dar un proceso de atribución, afinar mucho más estas emociones, canalizarlas. Esa emoción difusa se puede convertir en ira contra alguien o simplemente en otras que no conlleven a la agresión, por miedo, sin pánico. Y de ahí puede generarse la conducta agresiva o no. Todo el proceso tiene un. Todo esto es interior, dentro de la mente, porque la psicología cognitiva, esta parte está determinada por los mecanismos de aprendizaje básico y esta parte por los mecanismos cognitivos de valoración, meta, expectativa, conocimiento. Y creo que no me dijo nada del proceso. Bueno, señala los mismos factores que hemos visto. La primera respuesta al condicionamiento depende, he dicho, de la experiencia, pero también hay factores genéticos y cada persona, los que hemos visto antes, influyen todos. Y la percepción, o sea, cómo nos situamos en ese escenario, nosotros mismos, la percepción inicial. Si podemos hacer atribuciones, podemos entrar a valorar normas sociales, ese tipo de cosas, en principio no. y señala tres factores que pueden determinar que se dé la conducta agresiva o no como predictores. Primero, el grado de activación, es decir, que el estado de ánimo sea más o menos intenso. Segundo, que tenga alguien a quien agredir. Por ejemplo, cuando tiene un revés burocrático como administración, si tienes un funcionario delante le puede limitar, pero si no, sabes qué hacer, con problemas. Y tercera, si falla la autorregulación o no, todo este proceso de modular. Bueno, por lo tanto, los sentimientos que están aquí delante de la conducta no son la causa inmediata de la conducta, sino esta. Primera, estamos en una teoría que está completando la de frustración de agresión. Para mí la causa está delante, ¿eh? ¿Qué más? Ah, o sea, quiero decir que todo esto modula, todo este proceso modula la causa última, que es la que en principio generaría la conducta de acción. Y por otro lado, la provocación externa. ¿Qué papel tiene aquí? Bueno, pues de dos formas puede influir. Una, por condicionamiento, por asociaciones automáticas experienciadas anteriormente. Y la otra, por recuerdo de la situación, por la memoria. De las experiencias similares. Que pueden activar todos los sentimientos que yo un día sentí, la manera de poder activar y la asociación automática de mente. ¿Vale? Conclusión. La teoría va más allá de lo innato o aprendido, lo combina y le añade todos los factores cognitivos que hemos señalado. Dice que también tiene apoyo de datos neurológicos. La segunda teoría que vamos a ver, la social. También lo hemos visto en otras variables, en procesos del mismo, teóricos del mismo, así que vamos a ver lo que es más específico, porque teoría en sí sabemos que es bandura, se refiere más que nada al otro tipo de agresión, la agresión instrumental, la más calculada, porque el aprendizaje social, el aprendizaje vicario, conlleva un procesamiento cognitivo, una comprensión de las situaciones, una valoración que no lleva al otro, y señala un factor importante, que muchas veces el aprendizaje vicario se puede dar sin manifestaciones evidentes de que se ha dado. Hasta que no viene la oportunidad de llevar a cabo la conducta, puede haber aprendizaje potencial. He visto una agresión, he visto las consecuencias positivas, pero de momento no la llevo a cabo, pero queda ahí una tendencia. Claro, la tendencia puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, o sea, cualquier momento, puede aparecer en momentos y lugares muy distantes de aprendizaje. Factores que pueden influir en que aparezca o se aprenda, se manifieste la conducta agresiva. Si el modelo es muy parecido a nosotros, factor que viene que la aumenta. Si es atractivo. Si vemos que le va bien a él, la agresión le genera ventaja o refuerzo. Todo eso son factores que llevan a aumentarla. Externo. Internos. Las normas que yo tengo interiorizadas. Sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que quiero que no. La autoeficacia, que es un concepto que Bandura propone, que creo que hemos hablado una vez ya, que es la creencia en mi propia capacidad, que las cosas me van a salir bien, y genera que si las tengo puedo ser capaz. Y el condicionamiento instrumental, es decir, la historia de aprendizaje, de refuerzos propios sobre la conducta, por lo tanto, si tenemos una historia en la que no quiere decir que esos factores son otra vez moduladores, que potencian, o sea, aumentan la probabilidad. Si tenemos un historial en el que se dan a menudo modelos, las normas son proclives, es fácil o puede ser que lleguemos a generalizar la situación en esquemas que sean proclives a la agresión, con lo cual, o sea, poco a poco construyamos un esquema de que la conducta agresiva es eficaz, es deseable, todo eso, y quede instaurada, se ve en muchas más situaciones de las que las aprendimos. Se generalice. Obviamente, con más refuerzo y todo eso, Bandura admite toda la teoría del aprendizaje, además. ¿Qué más? Bueno, esto no lo dijo Bandura, es más bien de las teorías de Mehrhart, Norman, que hablamos de los esquemas, cuando se van ampliando, ¿eh? Pero se deriva de la misma. Pues vamos a ver el tercer modelo, recordamos, dos generales y el tercero los integra. Pues si los integra como tal, veamos lo que pondría. Modelo general, Anderson, Whitman. Si uno hablaba de la conducta agresiva hostil, el otro hablaba de la conducta instrumental, este recoge las dos. Por lo tanto, es aplicable a cualquier conducta. Y tiene en cuenta todos los factores que hemos visto hasta ahora también. Factores biológicos, el ambiente, la persona, la sociedad. Los tiene en cuenta tanto para explicar una conducta agresiva como por qué aparece, como para explicar cómo se mantiene y cómo eso va generando una historia en la persona en el futuro, las tendencias. Trata de incluir todo en el modelo. Los factores que hemos visto en todas las actitudes de tipo afectivo, cognitivo, la activación fisiológica que se genera en las situaciones, que puede generar una situación, son los que marcarían el que se generara una conducta agresiva. Dependiendo de la situación, la evaluación puede ser más rápida o más reposada, como hemos dicho antes, y puede ser más o menos automática la respuesta. Otra vez, los factores que nombramos a menudo, que tengo capacidad, motivación y tiempo para evaluar la situación, va a ser menos automática. En otro caso, va a ser más automática. O sea, la misma situación puede generar diferentes respuestas. También el estado de activación previo. Si vengo frustrado por muchas cosas, cualquier pequeña. El modelo tiene en cuenta todos los valores de las sumas. ¿Cómo se mantiene un episodio agresivo en el tiempo? O sea, la agresividad en el tiempo, no un episodio. Pues, en general, acepta la teoría del aprendizaje en la versión que hemos dicho de los esquemas. Vamos construyendo esquemas. Esos esquemas se van consolidando con la experiencia. Si un esquema es muy accesible, o los guiones de la agresividad, los esquemas de agresividad son muy accesibles, es más fácil que se activen a la mínima provocación. Depende de la fuerza del esquema, las veces que se repite el aprendizaje, la saliencia, todos los factores que hemos visto en la cognición social. Y si esos esquemas se van haciendo fuertes, pues se van afianzando en nuestra conducta. Por eso mismo, cada persona es diferente en este aspecto, porque mis propias experiencias, cada situación, van construyendo sus tendencias, sus propios esquemas. Bueno, por último, señala que tenemos bastante, hay alguna aplicación práctica que surge de esta teoría, que no la concordo, ¿no? Bueno, y ahora entraríamos en los factores inmediatos, aquellos que hemos visto. En los dos grupos, porque agredimos, hemos visto que íbamos a dividirlo en factores instigadores de un episodio concreto y puntual de agresión y aquellos factores de riesgo de acción prolongada en el tiempo. Detonantes inmediatos o predisposiciones subyacentes. Y están bastante ordenados, con bastante lógica, bastante claridad. Empezamos. Dentro de los instigadores externos, fuera de la persona, tenemos factores situacionales que dividen, unos son de tipo social, relacional, y otros que son no sociales, por decirlo de una forma genérica. Dentro de los sociales, el principal es la provocación. Son los más, también hay que decir que son los más habituales. Estos apenas son secundarios, ya lo veremos también. La provocación, por lo menos a la agresión que hemos llamado hostil. La provocación puede ser de mil maneras. Ajustada al provocado habitualmente, ¿no? Si lo conocemos. Sabemos que una persona dice estas cosas que reacciona y otras personas no. Solemos usar. Depende del receptor. ¿Qué ocurre? Pues que el factor, si nos acordamos de la definición, nosotros queremos que el otro haga un daño, se sienta mal. Esa es la clave. Mi intención, la de se sienta. ¿Cómo se lo toma? Depende de cada uno. Algunas provocaciones que hemos señalado al principio también de las consecuencias de la agresión son más importantes que otras. La exclusión social, hemos señalado, lo volvemos a señalar. Y aquí diría yo que puede, recordemos también, que lo hemos dicho otras veces, que puede dar lugar a dos tipos de conductas. O bien, una tendencia a socializar más o a excluirte. Y eso tiene lugar, bueno, se ha visto en laboratorio, se ha visto en situaciones naturales. En el laboratorio, ¿os acordáis del experimento que describe aquí? Simplemente jugar a la pelota. Aunque no quieras jugar a la pelota, si no te pasa la pelota, te sientes mal. ¿no? O el otro paradigma que señala que también es importante es el de la vida solitaria, aunque a alguien le dicen que por de mentira, luego se lo aclaran, que por los resultados de un test él va a pasar una vida muy bien. Pero hay muy mal en ese sentido, ¿no? En el sentido de las relaciones con los demás. Claro, que provoca un estado de ánimo negativo, una frustración que luego hay que arreglar. Bien. ¿Qué más? Ah, el recuerdo. No hace falta que la situación sea en sí provocadora, excluyente. A veces solo el recuerdo sirve. Y en esos casos, bueno, se acentúa la posibilidad que nos provoque otro, se acentúa el estado de ánimo negativo. Por otro lado, se puede generalizar también la agresión, la que me viene de una causa por una a la otra, y tiene mucho que ver con lo que yo espero del grupo. El hecho de ser excluido no depende mucho de con qué expectativas llegas. Y bueno, me lo pongo aquí porque si no hemos entrado mucho, es como seguir con el tema más o menos en bloque. Dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Porque el tema yo creo que lo acabaremos la semana que viene. ¿Eh? Venga, lo dejamos.